Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Lecturas Compartidas. Estamos con ustedes Lucía Rayo, Daniel Fajardo y, como si una no fuera suficiente, dos María Alejandras, María Alejandra Morales y quien les habla, María Alejandra Pavón. Hoy empezamos el ciclo sobre Fernando Pessoa que iremos alimentando a lo largo de este semestre en compañía de nuestra invitada especial, María Luisa Leao, especialista en literatura portuguesa.
En este primer programa tenemos con nosotros, gracias a la recopilación de su poesía, a Fernando Pessoa, el hombre de las mil máscaras, a Ricardo Reich, el poeta clásico por excelencia, a Álvaro de Campos, ingeniero idólatra de los tiempos modernos, y a María José, la misteriosa escritora de cartas. Todos poetas portugueses que charlarán acerca del amor a través de sus poemas, una charla muy cercana, tan cercana que pareciera que nuestros poetas se funden en uno solo. Pero bueno, dejemos estos problemas de identidad para más tarde. Por ahora, vamos a presentar más detalladamente a cada uno.
Nuestros invitados, además de huir todos deliberadamente del amor, se conocen muy bien entre sí y se han leído y han hecho críticas de sus poemas. ¿Quién mejor entonces para presentárselos que ellos mismos? Fernando Pessoa ha escrito una breve biografía de los invitados. Empecemos con Ricardo Reis.
Ricardo Reich nació en Oporto en 1887. Es médico, robusto pero delgado, con el pelo de un castaño apagado y mate. Fue educado en un colegio de jesuitas. Desde 1919 vivió en Brasil, a donde se expatrió voluntariamente por ser monárquico. Por la educación que recibió es latinista, y por la que se procuró a sí mismo, semi-helenista, es decir, que era un enamorado del mundo clásico.
Ven sentarte conmigo, Lídia, a beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa. E não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças, adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como ao rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhamos flores, pega-te nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento. Este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, Se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova. Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-ás suave à memória, lembrando-te assim, à beira-rio, pagando triste e com flores no regaço.
Ven a sentarte conmigo, Lidia, a la orilla del río. Contemplemos en sosiego su curso y aprendamos que la vida pasa y no estamos con las manos enlazadas. Enlacemos las manos. Pensemos luego, niños adultos, que la vida pasa y no se queda, nada deja y nunca regresa. Va hacia un mar lejano junto al lado, más lejos que los dioses. Desenlacemos las manos porque no vale la pena que nos cansemos. Tanto si gozamos como si no, pasamos como el río. Mejor saber pasar en silencio y sin grandes desasosiegos. Sin amores, ni odios, ni pasiones que levantan la voz, ni envidias que dan excesivo movimiento a los ojos, ni cuidados, porque si los tuviese el río, siempre correría y siempre iría a dar al mar. Amémonos tranquilamente, pensando que podríamos, si quisiéramos, cambiar besos y abrazos y caricias, pero que más vale estar sentados el uno junto al otro, oyendo correr el río y viéndolo. Cojamos flores, cógelas tú y déjalas en tu pecho, y que su perfume suavice el momento, este momento en que sosegadamente no creemos en nada, paganos inocentes de la decadencia. Al menos, si soy sombra antes, de mí te acordarás después, sin que mi recuerdo te queme o te hiera o te mueva, porque nunca enlazamos las manos, ni nos besamos, ni fuimos más que niños. Y si antes que yo llevas el óbolo al barquero sombrío, yo nada tendré que sufrir al recordarte. Suave me serás en la memoria recordándote así, junto al río, pagana, triste y con flores en el regazo. El amor son las dos caras de una misma moneda. Como acabamos de oír, Reich describe la ilusión del amor, así como la desesperanza del mismo. Muestra el amor en sus múltiples formas, con un latente tono de melancolía y añoranza. Recurre a formas clásicas para traernos de vuelta los recuerdos del amor. Pero bueno, dependiendo en la situación que se encuentre cada persona, ve este curioso sentimiento de maneras muy distintas.
Ninguém o outro ama, senão que ama o que de si há nele, ou é suposto. Nada te pede que não te amem. Sentem-te quem és e és estrangeiro. Cura de ser quem és. Amam-te ou nunca. Firme contigo, sofrerás avar de penas.
Nadie a outro ama, sino que ama lo que de si hay en él, ou é suposto. Nada te pese que não te amem. Te sienten quien eres y eres extranjero. Procura ser quien eres, te amen o no, firme contigo sufrirás avaro de penas. El amor es complicado y puede confundirnos sobre quiénes somos, enloquecernos y hacernos sufrir. Nadie sabe más de esto que Reich, a quien acabamos de oír en sus formas clásicas y sentimientos sinceros. Ahora hablaremos de Álvaro de Campos, el polo opuesto de Reich.
Álvaro de Campos nació en Tavira el 15 de octubre de 1890, a la 1:30 de la tarde. Es ingeniero naval en Glasgow, pero se encuentra sin trabajo en Lisboa. Es alto, mide 1,75 metros, flaco y con tendencia a encorvarse. Tiene la piel más bien clara y un aspecto que recuerda vagamente al de un judío portugués, aunque con el pelo lacio y peinado habitualmente con la raya al lado. Usa monóculo. Recibió la educación típica de un liceo, luego fue enviado a Escocia para formarse como ingeniero, al principio en mecánica, luego en materia naval. Aprovechó sus vacaciones para hacer un viaje por Oriente, de donde trajo escrito su poema Opiario.
Álvaro de Campos fue en su juventud un amante maníaco, pero en su poesía el objeto de su amor no fueron mujeres, ni hombres. En diciembre de 1913, a bordo del navío en que embarcó hacia Oriente, Campos le escribió este soneto a una mujer. Mira, Daisy, cuando muera, tú has de decirle a mis amigos allá en Londres, aunque no lo sientas, que tú escondes el gran dolor de mi muerte. Irás de Londres a York, donde naciste, dices que nada de lo que tú digas creo, a contarle a aquel pobre muchachito que me dio tantas horas tan felices, aunque no lo sepas, que he muerto. Incluso a él, a quien tanto creí amar, nada le ha de importar. Campos no creía en la sinceridad del amor de Daisy, ni en la del hombre que amaba en secreto. Su poesía no habla del amor hacia otro ser humano. Y aún así, en su juventud, la poesía de Campos desbordaba un amor que llegaba a ser masoquista. Le escribió odas a la noche y escribió una oda marcial muy acorde a sus ímpetus futuristas de la juventud. Es una coincidencia que Álvaro de Campos desarrollara un fetiche muy ligado a su profesión de ingeniero. Al principio se formó en ingeniería mecánica y declamó su amor por las máquinas en la Oda Triunfal. Y tuvo un fetiche por el mar siendo ingeniero naval, de ahí su Oda Marítima.
Escucharemos a la profesora del Departamento de Literatura, María Luisa Díaz Leao, declamar un fragmento de la Oda Triunfal de Álvaro de Campos. Tengamos en cuenta que eran comienzos del siglo XX y las máquinas empezaban a habitar nuestro espacio. En el arte surgió el modernismo que planteaba una ruptura total con la tradición. Apareció el futurismo y glorificó el aceleramiento de la vida que trajo la ciudad moderna y el progreso técnico.
Oh, fazendas nas montras, oh, manequins, oh, últimos figurinos, oh, artigos inúteis que toda a gente quer comprar. Olá, grandes armazéns com várias secções. Olá, anúncios elétricos que vêm, estão e desaparecem. Olá, tudo com que hoje se constrói, com que hoje se é diferente de ontem. É cimento armado, betão de cimento, novos processos, progressos dos armamentos gloriosamente mortíferos, couraças, canhões, metralhadoras, submarinos, aeroplanos. Amo-vos a todos, a tudo, como uma fera. Amo-vos carnívoramente, pervertidamente e enroscando a minha vista em vós. Oh, coisas grandes, banais, úteis, inúteis. Oh, coisas todas modernas. Oh, minhas contemporâneas. Forma atual e próxima do sistema imediato do universo. Nova revelação metálica e dinâmica de Deus. Oh, fábricas. Oh, laboratórios. Oh, music halls. Oh, lunaparques. Oh, couraçados. Oh, pontos. Oh, docas flutuantes. Na minha mente turbulenta e encandecida, possuo-vos como a uma mulher bela. Completamente vos possuo como a uma mulher bela que não se ama, que se encontra casualmente e se acha interessantíssima. Ela, oh, fachadas das grandes lojas. Ela, oh, elevadores dos grandes edifícios. Ela, oh, recomposições ministeriais, parlamentos, políticas, relatores de orçamentos, orçamentos falsificados. Um orçamento é tão natural como uma árvore e um parlamento tão belo como uma borboleta. Ela, o interesse por tudo na vida, porque tudo é a vida, desde os brilhantes nas montras até à noite. Ponte misteriosa entre os astros e o mar antigo e solene, lavando as costas e sendo misericordiosamente o mesmo que era quando Platão era realmente Platão, na sua presença real e na sua carne com a alma dentro, e falava com as rótulas que havia de não ser discípulo dele. Eu podia morrer triturado por um motor com o sentimento de deliciosa entrega numa mulher possuída. Atirem-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem-me a bordo de navios. Masoquismo através de mecanismos, sadismo de não sei que moderno, e eu e barulho.
Álvaro de Campos dice que ama los productos de consumo, ama los nuevos espacios donde se venden estos productos e incluso los materiales con los que están construidos. Saluda las nuevas caras de la ciudad, las fachadas de los edificios. Provocativamente, Campos escoge algo tan cuadriculado como un presupuesto y lo compara con un árbol. Lo dota de cierta sensualidad. Tal vez por eso habla de un amor carnívoro por las cosas contemporáneas y de poseer esas cosas de forma carnal, como si fuera una mujer. Pero de nuevo aparece el cinismo amoroso de Campos. Quiere poseer a los objetos de la modernidad como a una mujer hermosa a la que no se ama. Otra vez, el amor es en su esencia algo falso o fingido.
En su poesía, Campos le asigna a la mujer durante el acto sexual un rol pasivo. Y en este sentido, él no quiere cumplir únicamente el rol que lo masculino se ha asignado de poseer al otro, sino que quiere experimentar también la parte sumisa que relaciona con lo femenino. Animado por la furia y la violencia de querer sentirlo todo, Campos desea consumar su amor siendo tragado por las máquinas, como si quisiera ser parte de ellas. Esto es muy sensacionista de la vanguardia portuguesa, el sensacionismo, que en vez de descomponer los objetos o las imágenes, como el cubismo, se propuso descomponer las sensaciones y compenetrar al poeta con el exterior. Escuchemos ahora los poemas de amor de Fernando Pessoa.
Pessoa cuenta con una voluminosa obra escrita en portugués, la más conocida, la más leída y comentada. Hoy quisimos, por lo tanto, traerles otros rostros de su poesía, que comprende más de una lengua, gracias a su educación secundaria obtenida en el Convent School de Durban, en donde vivió gran parte de su juventud. Pessoa adquirió vastos conocimientos de la lengua inglesa. Al escribir en inglés, la composición poética preferida por Pessoa era el soneto, por lo que hoy les compartimos un soneto un tanto filosófico que escribió Pessoa sobre el amor. Aquí va.
My lover, not I, is the egoist.
Mi amor y no yo es el egoísta. Mi amor por ti se ama a sí mismo más que a ti, ay, más que a mí, en quien existe, y me hace vivir para alimentarse de mí. En el país de los puentes, el puente es más real que las riberas que juntan, así que nuestro mundo, todo de relación, esto es cierto. El amor es más verdadero que cualquier amante. Este pensamiento, entonces, viene con ligereza a la puerta de la duda. Si nosotros, viendo la sustancia de este mundo, no somos meros intervalos, la ausencia de Dios y nada más, huecos en la conciencia y el pensamiento, y si es posible que el pensamiento dé este fruto, ¿por qué no habría de ser posible para la verdad?
Why should it not be possible to truth?
El metafísico Pessoa se pregunta en este poema por el estatus ontológico del amor, por los modos en los que éste existe y se despliega en la vida humana. ¿Creen ustedes, con Pessoa, que el amor es más real que los individuos concretos que se aman? ¿Acaso será posible un amor que crezca y supere a su creador? ¿Será que la conexión, sea cual sea, tiene mayor consistencia que los conectados? Sí, lo sabemos, es un poema difícil, intrigante. Cuando Pessoa reflexiona sobre el amor, pone en entredicho, a su paso, la propia existencia humana. Pareciera que el amar, el solo pensar en el amor, nos hace ser un hervidero de interrogaciones, de dudas.
Pero bueno, dejando a un lado las inquietudes que nos suscita este magistral soneto, les tenemos un buen chisme. Pessoa también hablaba francés. Amante de la literatura francesa, Fernando Pessoa contaba en su biblioteca con ediciones francesas de Las Flores del Mal, de Baudelaire y Atala de Chateaubriand, por nombrar algunos títulos. Como podrán imaginarse, Pessoa también escribió en francés, la que es la más romántica lengua para muchos, sobre el amor.
Je vous ai trouvé.
Te he encontrado. Te he reencontrado porque soñé contigo durante tantos días. Y yo te amaba, oh, te amaba, y te amaré siempre. No, no sé si incluso existes, ni si este corazón puede encontrarte cuando te ama. Porque el amor siempre habla bajo, tiene miedo del precio y de los días. Pero te amo, oh, te amo y te amaré siempre. ¿Eres reina? ¿Eres sirena? ¿Qué le importa este amor quien te hace soberana? ¿Qué le importa incluso el amor al amor cuando amamos? Y te amo, oh, te amo y te amaré siempre. Siempre, siempre.
L'amour à l'amour quand on aime. Je vous aime. Oh, je vous aime et vous aimerai toujours. Toujours. Toujours.
El yo poético de este poema, como pudieron atestiguar, está honda y líricamente enamorado. Tan tragado está que las mismas preguntas que Pessoa se hacía en el poema anterior, relativas a la existencia de los seres que se aman, aparecen aquí como distracciones, como asuntos menores en los que no vale la pena detenerse. El amante, producto del encantamiento y la pasión, no repara en levedades. Para el que ama todo aquello que se encuentra por fuera del amor, toda desviación de la vivencia amorosa bien puede permanecer en segundo plano.
Vimos las preguntas metafísicas que Pessoa se hace del amor y cómo estas preguntas desaparecen cuando llega la experiencia real del amor. Nuestra próxima escritora es una mujer. No sabemos bien cuándo nació. Su identidad ha permanecido oculta a lo largo de los años. De pronto por eso, nuestro invitado Pessoa no escribió un pequeño resumen de su biografía. Pero ella tiene una voz de escritora que ha plasmado en una carta.
María José es una mujer jorobada de 19 años de edad con tuberculosis y reumatismo, que se encuentra en los últimos días de su vida. Escribe en este estado una carta para el hombre que ama, Antonio, que es en realidad un cerrajero que acostumbra pasar todos los días frente a la ventana de su habitación y con el cual solo ha tenido un contacto coincidencial. Ella en realidad no conoce a este hombre. No lo ama a él. Ama la imagen que tiene de él, aquella que le acompaña. Y aunque en esta carta se puede percibir el tema del amor, parece quedar por momentos reducido a un trasfondo mucho más certero y cruel. La desesperanza en la cual se ve sumida una mujer que no tiene ningún tipo de autoestima y que además con su cuerpo casi inservible solo le queda refugiarse en la idea que tiene de un hombre y que le sirve para desahogarse. Sabemos que parece ser un pretexto porque desde un principio la autora reconoce que escribe solo porque siente la necesidad de hacerlo, aun cuando sabe que su carta jamás le llegará a Antonio. Entonces, ¿por qué escribir? ¿Para alguien que no leerá? La autora escribe, nos deja saber ella misma que es una mujer jorobada, enferma, que no trabaja, que se la pasa esperando en la ventana de su habitación, que odia su vida, que fantasea con la de los demás, que desde hace mucho su vida ya no es vida. Todo lo que puede hacer es amar, amar y escribir. Y en este ejercicio reivindica su existencia desde la soledad, desde la desesperanza. Lanza al mundo su necesidad de sentir, de soñar, de esperar, y esta recae sobre un hombre que pasaba constantemente por su ventana y que le permite encaminar su escritura. Encuentra, en el ejercicio de escribir, una forma de escape. Es un reconocimiento al ejercicio creador. Su punto de enunciación es desde el menosprecio que se tiene por sí misma. Se percibe como creen que la perciben, desde su cuerpo enfermo, y añade, también poco atractivo. Cuando la mujer enuncia en su carta que no tiene derecho a nada, no señala que una mujer con tan poca valía no tiene derecho a nada. ¿Qué nos permite valer dentro de la sociedad como mujer? La belleza. Es por esto que vemos que a medida en que ella parece instaurar cada vez más y más la conciencia de su fealdad,
reconoce la imposibilidad de obtener el romance. A veces llegamos a pensar que para muchos el suicidio podría ser incluso una manera de escapar de aquello por lo cual no se quiere estar vivo. Pero en parejo se sabe que para algunos ni siquiera existe la posibilidad de un suicidio del todo satisfactorio, pues el vislumbramiento de un cuerpo de una mujer fea que cae al vacío es por demás un espectáculo grotesco. Antonio del taller mecánico le dijo una vez a mi papá que toda la gente debe producir cualquier cosa, que sin eso no hay derecho a vivir, que quien no trabaja no come y no hay derecho de que haya alguien que no trabaje. Y yo pensé, ¿qué es lo que hago en el mundo? ¿Qué no hago sino estar en la ventana con toda la gente moviéndose de un lado a otro, sin ser paralítica y teniendo manera de encontrarse con las personas que les gustan? Así también yo podría producir lo que quisiera, lo que fuera necesario porque tendría gusto para hacerlo. Adiós, señor Antonio. No tengo sino unos cuantos días de vida y escribo esta carta solo para guardarla en el pecho como si fuera una carta que usted me hubiera escrito en vez de que yo se la escribiera. Deseo que tenga todas las felicidades que pueda desear y que nunca sepa de mí para que no se ría porque yo sé que no puedo esperar más. Lo amo con toda mi alma y con toda mi vida. Ahí tiene. Estoy llorando.
Gracias por acompañarnos en otra emisión de Lecturas Compartidas aquí en Radio UNAL. Escuchamos varios poemas de diferentes escritores portugueses acerca del amor. Pero hay algo que debemos confesarles. ¿Qué pasaría si les dijéramos que todos esos poemas de nuestro programa fueron escritos por una misma mano de su puño y letra? Nuestros autores invitados son una misma persona. Fernando Pessoa creó estos alter egos y muchas otras figuras autorales para expresar su mundo interno. Pero si quieren, queridos oyentes, saber más de este curioso autor y sus múltiples máscaras, los esperamos en el siguiente programa de este, El Ciclo de Pessoa. Estuvieron con ustedes Daniel Fajardo, María Alejandra Morales, Lucía Rayo y quien les habla, María Alejandra Pavón. Un agradecimiento especial a nuestra invitada María Luisa León y a nuestro productor Álvaro Ulla.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.